La brújula.
¿Cuántas noticias del deporte? Y aquí la brújula del Radio Estadio con Edu Pidal. ¿Qué tal, Edu?
Muchas, La Torre, muy buenas. Hoy la redacción de deportes te quiere felicitar por tu cumpleaños. Espera celebrarlo contigo a las 11:30 cuando acabes la brújula.
Pero viene Paco Reyes con la tarta.
Viene Paco Reyes con los manolitos de celebración. Y vengo con un puñado de noticias en este miércoles, en el que el Mundial de Clubes era protagonista con el Real Madrid de madrugada. Ha habido cambios en la cúpula arbitral, está en juego la final del Sub-19, hay un nuevo culebrón del caso Williams. No faltan noticias en este 26 de julio.
Pues vamos con ellas.
La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
Pues mucho contenido en este miércoles 26 de junio, y en lo que La Torre sopla las velas, unas cuantas, en unas horas, cuando sean las 3 de la madrugada en España, el Real Madrid juega el último partido de la fase de grupos del Mundial que se está disputando en Estados Unidos. Si gana o empata con goles, pasará a octavos como primero de grupo. Juega en Filadelfia y ya saben que no estará Mbappé. Esta mañana Onda Cero les contó a mediodía que la Federación Española ha destituido la cúpula arbitral que dirigía hasta ahora el CTA, empezando por su presidente, Medina Cantalejo. Hay un nuevo episodio en el caso Nico Williams, hay una manifestación multitudinaria en Sevilla de aficionados sevillistas para pedir la dimisión de todo el Consejo de Administración, empezando por el presidente del Nido, y el Real Madrid ganó ayer la Liga ACB, pero lo que está en el aire es la continuidad de su entrenador, Chus Mateo. Antes de todo esto, arrancamos con un directo. Está en juego la final del Europeo Sub-19. La selección española se juega un título desde las 8 ante Países Bajos. ¿Cómo marcha? Ya camino del descanso, Paco Reyes, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Edu. Pues en el estadio Giulestri de Bucarest estamos a punto de llegar al 41 de la primera mitad y de momento sin goles entre España y Holanda. Ocasiones para España, también para el combinado neerlandés, pero de momento el equipo de Paco Gallardo que no puede con el conjunto holandés. Estamos a punto de llegar al descanso con empate a cero en el marcador.
Pues en cuanto llegue el descanso situamos el marcador de nuevo. Onda Cero adelantó hoy a mediodía los cambios en el comité técnico de árbitros aquí en España. Gonzalo Palafox.
Hola, Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Así es, cambio radical dentro del estamento arbitral que a partir de ahora se va a asemejar al modelo británico. Una hora después de que Onda Cero adelantara la noticia, la federación confirmaba la oficialidad de la destitución de toda la cúpula, todo el organigrama que hasta hoy dirigía a los árbitros españoles, partiendo desde Luis Medina Cantalejo, presidente del CTA desde hace 4 años, hasta Carlos Clos Gómez, jefe del proyecto VAR desde sus inicios con Velasco Carballo en 2018. Ambos llegaron de la mano de Rubiales y se van para que su lugar el próximo miércoles día 2 lo ocupe un CEO. Además, también dejan su cargo Antonio Rubinos Pérez, adjunto a la presidencia del CTA, y los vicepresidentes Vicente Elizondo Cortés, Bernardino González Vázquez y José Luis Lesma López. Los árbitros internacionales ya sabían un poco la noticia, pero respecto al resto, aunque era un rumor y les habían llegado noticias de cambios, muchas dudas, se han enterado muchos hoy mismo. Veremos, Edu, qué nos depara este giro de 180 grados. Hablamos de designaciones, transparencia, evaluación de los colegiados, ascensos, descensos futuros. También de si la Liga mete mano o no. Recuerdo que ahora mismo los árbitros dependen al 100% de la federación y en otros países no ocurre lo mismo. Muchos interrogantes que, como digo, se van a empezar a resolver en menos de una semana.
El miércoles de la próxima semana, como dices, día 2 de julio, conoceremos a la nueva cúpula del CTA. El presidente de la federación, que es Rafael Louzán, visitó Onda Cero hace más de 4 meses. Estuvo en este mismo estudio. 7 de febrero, en Radio Estadio Noche, Louzán ya avanzó la posibilidad de que un CEO, ajeno al arbitraje, dirigiera al colectivo.
Lo que yo veo y lo que a mí me gusta es precisamente que haya cambios en el canal de manera plural. Tomemos las decisiones que deben velar por el bien de la excelencia del arbitraje español. Pero y vamos a ir a un modelo, pues que el modelo inglés, el modelo alemán, el modelo que van a implantar ahora en Portugal, vamos a buscar el mejor y entre todos pues lo pondremos en marcha.
¿Puede tener el arbitraje español un CEO que no sea árbitro, un jefe que no sea árbitro?
Pues es probable. ¿Por qué no? Yo sé que todo está extralimitado al ámbito puramente arbitral. Y no, a veces pues tiene que ser, hay cosas que tienen que ser del ámbito arbitral puramente, pero hay otras que no.
El propio Luzán lo confirmó y en unos días lo va a materializar. Para ese puesto se han propuesto varios nombres, han sonado varios nombres. Uno, el de una mujer, directiva de la Federación Española desde diciembre, nombrada por Luzán, que es concejal en el Ayuntamiento de Sevilla. Se llama Minerva Salas y sería un nexo entre los árbitros y los directivos de la Federación. Caso Nico Williams. El Athletic ha hecho público hoy un comunicado respecto a lo que contamos ayer. Gorka Citores.
¿Qué tal? Muy buenas. Un comunicado tras esa reunión mantenida en la tarde de ayer en Madrid entre el presidente Jon Uriarte y el presidente de la Liga, Javier Tebas, a petición del primero de ellos, en la que el Athletic ha quedado satisfecho y agradecido a la disposición y claridad del organismo que defiende los intereses de todos los clubes. Una reunión en la que el Athletic se interesó directamente por la capacidad de incorporación de jugadores del FC Barcelona en el marco del fair play financiero y argumenta esa preocupación, primero en las declaraciones por un lado de Deco, director deportivo del Barcelona, en las que habla abiertamente de fichar a Nico Williams, jugador con contrato en vigor con el Atleti, recuerda el club rojiblanco, hasta 2027, y también en las declaraciones del propio presidente del Barça, Joan Laporta, en las que reconocía que están trabajando para estar en esa regla del 1-1 y que por lo tanto actualmente no se encuentran en los parámetros de dicha regla para la inscripción de futbolistas. Tras esa consulta, de la que no se dan más datos, el Atleti afirma que ha quedado satisfecho por la total predisposición y claridad de la Liga y por su cualificada respuesta, y también insiste en que defenderá hasta el último extremo sus intereses en cumplimiento de la reglamentación del fair play financiero, que recuerda ha sido aprobada por todos y cada uno de los clubes profesionales que componen la Liga. También aprovecha el comunicado del Atleti para responder directamente a las palabras de ayer de Joan Laporta, que en las que le decía que el Atleti se ocupara de lo suyo. Dice que el Atleti se ocupa de lo suyo y ocuparse de lo suyo es también velar porque las reglas de las competiciones se cumplan. Este es un nuevo capítulo en esa guerra abierta entre Atlético y Barcelona con Nico Williams en el medio.
En Barcelona se lo toman de otra manera, más tranquilos, más ajenos, entiendo, a lo que dicen desde Bilbao. Alfredo Martínez.
Buenas tardes, Eludo. Pues el Barça a lo suyo, ¿no? Ajeno al margen del tema Negreira, también al margen de los comunicados del Atleti de Bilbao e incluso de que el Ayuntamiento de Barcelona hoy haya puesto un poco de frío a la garantía de que el Barcelona esté para el Gamper. Dice que habrá que terminar bien las obras. Lo cierto es que hoy hemos escuchado las primeras palabras de Joan García en entrevista como nuevo jugador del Barcelona, hablando de por qué eligió el proyecto del Barcelona.
Somos factores, al final yo creo que...
Han sido muchos factores, ahora mismo es uno de los mejores equipos o de los mejores proyectos que hay en el mundo del fútbol. Además estoy en mi casa, creo que es un equipo que hoy en día opta a todo, tanto por el equipo que hay como por la estructura que se ha formado. Tenía muchas ganas de unirme a un proyecto así y qué mejor que en casa.
Y qué mejor que a casa me va.
También el nuevo portero catalán ha destacado la importante competencia que va a tener, pero su confianza en ser titular, a pesar de que el que decidirá será Hansi Flick.
Muy tranquilo y muy bueno.
He trabajado muchos años, estoy muy tranquilo y con muchas ganas de afrontar el reto. Pero bueno, evidentemente, cuando estás en un equipo como este, con el nivel que hay, hay competencia, pero siempre lo digo, tiene que haberla, es muy sano. Entre los porteros hay una conexión especial que en otras posiciones no existe, pero que en la exigencia del día a día nos hace mejores a todos. Y estoy con muchas ganas. El marrón ahora lo tiene el míster, pero con muchas ganas de aportar lo que pueda y ojalá sea jugando.
Por lo demás, nombres propios en el día de hoy. Ansu Fati viajando a Mónaco para cerrar su traspaso, cesión con opción de compra al equipo monegasco. Astralaga, el portero del filial, se marcha cedido al Granada. Sergi Domínguez se va al Dinamo de Zagreb, traspasado por 1,2 millones de euros. Pablo Torre negocia con el Mallorca. En este caso, como solo le queda un año, sería un traspaso con opción de recompra para el Barcelona. Y una buena noticia, Ludovic Reis, un joven holandés que estaba traspasado al Hamburgo, se ha marchado al Brujas por 7 millones de euros y el Barcelona se lleva un buen pellizco, 1,75. Todo para recoger dinero para pagar la cláusula de rescisión, le pese a Uriarte, de Nico Williams la semana que viene, Edu.
Y esta noche más, a las 11:30 en Radio Estadio Noche. Y es noticia en Barcelona que la jueza que investiga los pagos del Barça al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enrique Negreira, ha citado como testigos al presidente Joan Laporta y a los exentrenadores del Barça, Luis Enrique y Ernesto Valverde. Pendientes del descanso en la final de la Sub-19, Paco.
Llegamos al descanso con más posesión para Países Bajos, pero de momento sin goles. España 0, Países Bajos 0.
Pues vamos a conectar con Filadelfia, donde el Real Madrid juega hoy el último partido de la fase de grupos del Mundial de Clubes frente al Salzburgo. Será a partir de las 3 de la madrugada y lo vamos a contar aquí en un Radio Estadio especial con Edu García en Onda Cero. 9 menos 10.
La brújula de Radio Estadio.
¿Por dónde empezamos la información de los blancos? Desde Filadelfia, enviado especial de Onda Cero, Alberto Pereiro. Hola.
Hola, Edu, querido, ¿cómo estás? Muy buenas. Bueno, pues lo primero te tengo que actualizar el tiempo porque la previsión de ayer era que el día fuera terrible en cuanto a tormentas se refiere, incluso lo que os comentaba la noche, riesgo de tormenta eléctrica, que todavía existe, pero por lo menos a lo que va de día es sol y mucho calor. No el de ayer, pero estamos en más de 30 grados, aunque ya vemos que vienen las nubes. Dos, en cuanto a la situación del Madrid en el grupo, ya lo dijo Xavi Alonso ayer, que no es ciego, que ve que por el lado del Madrid hay un posible Dortmund, el Bayern, el Paris Saint-Germain y demás, pero que el Madrid solo sabe plantear los partidos para ganarlos, así que por ahí no hay debate, y si el Madrid gana o empata con goles, será primero de grupo y jugará contra el que pierda el partido del Manchester City y la Juventus. Y luego, en cuanto a la situación del 11, ayer te dejaba caer que Tchouaméni es la opción para el central, porque Rüdiger no está para más de 45 minutos, como mucho 60, y parece que va tomando cuerpo, pero hay que dejar la duda hasta última hora. Así que con todo y con eso, lo primero, repasar algo de la rueda de prensa de ayer y el mensaje que más ha calado, aparte de la contestación al Barça y las flores que le tiró a Dean Housen, igual que las de Tchouaméni el otro día, es el siguiente, y es que aquí tienen que defender absolutamente todo, si no, no habrá resultados.
Yo lo que tengo claro es que necesitamos y tenemos que defender todos. Los 11 jugadores que estén en el campo tienen que estar involucrados en el momento defensivo, tienen que juntarse, tienen que saber cómo queremos presionar y sin eso será muy complicado, ¿no? Por lo tanto, todos nos involucramos.
Así que vamos con el 11, con Courtois en portería, el lateral derecho para Trent Alexander-Arnold, aunque le sigo dando una pequeñita opción que descanse, porque se le vio muy cascado en el último partido, para que juegue Lucas Vázquez con Fran García en el izquierdo. Tchouaméni o Rüdiger acompañando a Dean Donnyhausen por delante. Si Tchouaméni es central, jugarán Valverde, Arda y Jude Bellingham, y arriba son fijos Vinicius por un lado, Gonzalo García en la punta, y una opción para que en la derecha jueguen Brahim, y con menos opciones Rodrigo, del que ayer se quedó bien a gusto Xabi Alonso.
¿Y cuánta gente va a haber en el estadio? ¿Se llena o no se llena, Pereiro?
Se esperan 63.000 personas sobre 70.000 de capacidad en una avenida que confluye en el campo de béisbol de los Phillies con el Lincoln Field, donde juegan los Eagles, actuales campeones de la Super Bowl. Sobre 70.000 espectadores el campo, así que la entrada bastante buena. El Madrid está dejando estadios casi llenos, y también está el Wells Fargo, que es donde juega el equipo de la NHL de aquí en Filadelfia, y el de los Philadelphia 76ers. Así que mucho deporte. Hay días que se confluyen 200.000 personas porque se juegan los tres estadios a la vez, ya lo confirmaron ayer. Ya te digo, temperatura, tenemos mucho calor, pero puede haber tormenta durante el encuentro. El Madrid, si es primero de grupo, se vuelve a Miami y allí jugará el próximo martes su partido de octavos de final.
Pues si hay tormenta, se podría retrasar. Completamos la información del Mundial de Clubes con los partidos de las 9 de la noche. Hay un Juve-Manchester City en unos minutos. Miguel Venegas.
Muy buenas. Va a empezar el último día de la fase de grupos. Anoche vivimos una madrugada bastante intensa en el partido de Inter y de River. El Inter de Milán le ganó 2-0 a River y le manda para casa. Un partido muy tenso, sobre todo desde que se supo que Monterrey, el equipo de Ramos y de Canales y de Oliver Torres, iba a golear a Urawa. Al final lo consiguió 4-0, así que el que ganaba pasaba y el que no se iba a casa. Ganó Inter 2-0 y River se marcha eliminado, igual que su archienemigo Boca. Y para ahora a las 9, el grupo G, en el que solo tenemos que fijarnos en el partidazo entre Juve y Manchester City, más que nada porque Guidad y Alain ya no se juegan nada, están los dos eliminados, y los italianos e ingleses se van a jugar quién es el primero de grupo y quién es el segundo. La Juve tiene una pequeña ventaja porque tiene un gol más, así que el empate le beneficia, sería primero de grupo. En la Juve, mucha rotación, sale Vlahovic en punta, es decir, Colomoni se queda en el banquillo, y en el City, en el equipo de Guardiola, se queda en el banquillo Erling Haaland. Y una gran noticia, por primera vez titular en el centro del campo desde la lesión, Rodri.
Estamos pendientes y vamos en directo a Sevilla. Decíamos que hay una manifestación multitudinaria de sevillistas que piden la dimisión del Consejo de Administración, empezando por su presidente del Nido. Está José Manuel Jiménez en el centro de Sevilla. Hola, Jiménez, muy buenas.
Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, miles de sevillistas que se han echado a la calle para secundar esta protesta convocada por la Asociación de Pequeños Accionistas, Accionistas Unidos, por Viris Norte y por la Federación de Peñas. Se piden efectivamente la dimisión inmediata del presidente José María del Nido Carrasco y del Consejo de Administración. Reclaman un nuevo proyecto que, según ellos, sea digno, transparente y sevillista, La marcha ha comenzado a las 8 de la tarde desde las setas de la Encarnación. En estos instantes, la cabeza de la manifestación donde estoy está ahí en calle Tetuán. Está previsto que finalice en la Plaza Nueva, a punto de llegar ya ahí cerquita del Ayuntamiento de Sevilla. No tenemos cifras oficiales de asistencia, Edu, pero bueno, la verdad es que es una auténtica marea roja lo que se está viendo en el centro de la ciudad, con cánticos contra la directiva. El Sevilla, recordemos, esta temporada ha salvado el descenso por un punto.
Pues cuéntamelo esta noche también en Radio Estadio. Gracias, Jiménez, en directo en el centro de Sevilla con esa manifestación sevillista que pide la dimisión del Consejo en pleno. Además, en Valencia es noticia que se ha firmado un crédito por 237 millones de euros para acabar el nuevo estadio de Mestalla. La realidad del nuevo estadio de Mestalla está más cerca para el Valencia. Y mañana nos jugamos el primer partido o el último partido de preparación para el europeo femenino que comienza en una semana. Sandra Rodríguez.
Sí, primer y último partido, el único amistoso que va a disputar la selección será mañana a partir de las 9 de la noche en Butarque, en Leganés. Este último ensayo antes de la Eurocopa, amistoso antes Japón, una selección bastante exigente y con las dudas de Aitana Bonmatí y de Lucía García. No han entrenado hoy, no es nada preocupante en principio. Aitana había pasado la noche con algo de fiebre y Lucía tiene pequeñas molestias musculares, así que creemos que no estarán mañana en ese partido. Antes, a las 8, la sub-19 femenina juega también la final de la Eurocopa de la categoría frente a Francia.
Es jueves 26 de junio y este es el corto de Paco Reyes.
Saluda, Serena. Venus Williams.
¿Qué me dice?
Es como intentar que alguien se crea que tiene a los dos próximos Mozarts en casa.
Van a revolucionar el mundo.
Eso es lo que debe de pensar Jan Laporta, que con Lamin y Nico se comerán el mundo. Lo cierto es que el método Williams que está utilizando el Barcelona ha puesto al vizcaíno a los pies de los caballos. Y no solo a él, porque hay que recordar que deja a su hermano en una situación algo incómoda, sobre todo cuando vuelva su hermanito a San Mamés. Laporta tiene un método a falta de money, cantera, pero cuando había pasta, Joan, 135 Coutinho, 135 Dembélé, 120 Griezmann, etcétera, etcétera, etcétera. El nuevo método del Barcelona con Flick al frente, eso sí, de verdad funciona. El método de Xavi Alonso está por ver. De momento algunas cosas han cambiado. Si Mbappé no puede jugar, el canterano Gonzalo titular dos partidos seguidos. No parece que su método sea de sargento de hierro, pero parece que algo más duro que Ancelotti sí lo es. El método de Simeone es harina de otro costal. Los que le quieren le veneran, haga lo que haga, y los que no son de su cuenta, que son minoría, se arman de razones para asegurar que el método del Cholo no da títulos ni buen fútbol. Para gusto los colores. Luego está el método de la Premier, que es gastar millones y millones como si de una trama política corrupta se tratara. ¿Les suena? Aunque estos al menos lo tienen que justificar. Los otros rían de rían. El método de Guardiola siempre ha sido ganador, pero cuando no gana, se gasta 300 kilos y ya está. Métodos hay buenos y malos, y es verdad que el dinero no da la felicidad, pero ayuda de narices.
No da la felicidad, pero te acerca a ella. Dicen, es verdad. Chus Mateo, entrenador del Real Madrid de baloncesto, ganó ayer la Liga ACB 3-0 en la serie frente a Valencia. Habla de su futuro.
Me encantaría seguir en el Real Madrid. El Real Madrid es mi club desde que tenía 21 años y tengo un año más de contratos. Eso tendrás que preguntárselo a los que tienen dudas.
O sea, que
dudas.
Sí.
No lo sé. Yo de verdad no sé si hay dudas o no. Habrá que preguntarle a los que tienen las dudas. Yo realmente es que no me paro a pensarlo.
¿Hay dudas sobre el futuro de Chus Mateo después de conquistar la Liga, David Camps?
Buenas tardes, Edu. Mientras preparan la recepción de mañana en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento y siguen celebrando el 38º título de Liga, en el Real Madrid se abre el periodo en el que oficializar salidas y llegadas, y no solo en cuanto a jugadores. No se espera, al menos yo, que Florentino Pérez decida no continuar con Chus Mateo como entrenador. Le queda un año de contrato y el final de temporada le avala, y la reconstrucción del equipo, algo parecido a lo que sucedió con Ancelotti en su segunda etapa. Al principio llegarán el francés Maledon, fichaje de relumbrón, el alemán Kramer, y a eso sumar un par de jugadores más polivalentes en los puestos de alero y ala pívot. Además, salen Hugo González rumbo a Boston Celtics, número 28 del draft de la NBA, Elien Diaye se marchará a Estados Unidos, Sanan Musa a Dubái, Razan Meis e Ibaka también es previsible que salga, y lo que puede cambiar también, como contamos hace meses en Onda Cero, es la estructura de la sección. Si finalmente Juan Carlos Sánchez decide dar un paso al lado después de 15 años, se incorporará Sergio Rodríguez, más peso para Felipe Reyes, y veremos el encaje de Rudy Fernández dentro del club, así como el futuro de Alberto Herreros. Como ves, Edu, da igual lo que pase, no hay verano tranquilo en las oficinas del Club Blanco.
Ni día tranquilo, pero a las 11:30 lo resumimos todo. Hasta entonces, adiós.